Continuar en esta mañana con su mejor programa de las mañanas en FM Mundo. Gracias a la sintonía y también por vernos ya en directo.
Temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Primera entrevista de la semana y que llega a ustedes gracias a I Am Beyond Stars. Es la última semana, amigos. Los últimos días para que vengan a conocer el departamento modelo y el showroom del mejor proyecto arquitectónico en Quito y en el Ecuador, con el respaldo del Hotel Le Parc. A la cabeza del mismo está la gran empresaria ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Vengan el día de hoy, República del El Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. No se lo pierdan. El día de hoy vamos a hablar de qué está pasando en el Ecuador con el tema de la corrupción. Nos acompaña Ismael Quintana, reconocido constitucionalista. Ismael, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va?
Hola, Cristian. Buenos días. Un abrazo para usted y un abrazo para los amigos de FM Mundo.
Gracias. Muy gentil por su presencia. Ismael, yo creo que estamos llegando a un punto de descaro, pero total en nuestro país. Autoridades que están con grillete, otros que están en prisión y que siguen incluso en funciones y ordenando desde la cárcel. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en nuestro país? No deja de asombrarnos nuestro querido país y las cosas que aquí suceden.
Sí, lamentablemente esto es un mal, digamos, que afecta a todo el Ecuador y en todo nivel institucional, porque usted ve que en el caso de Quito atravesamos una crisis política bastante fuerte respecto a la alcaldía metropolitana, un alcalde removido, un alcalde señalado por concejales, por ciudadanos, como una persona que a través de su autoridad ha permitido que familiares, amigos y empresas contratistas afines usen y abusen indebidamente de los recursos públicos. Por otro lado, usted tiene un defensor del pueblo también envuelto en un escándalo de una posible agresión sexual y que desde la cárcel con prisión preventiva sigue tomando decisiones administrativas, remueve sin poder hacerlo a su vicedefensora. Por otro lado, tiene, ya pensando más concretamente en el combate a la corrupción, una institución que va de tumbo en tumbo, y lo digo con mucha pena porque la Contraloría General del Estado es una entidad a la que yo particularmente le guardo mucho cariño, y es una entidad que jurídicamente tiene una misión trascendental en un Estado de Derecho para combatir la corrupción. Pero resulta paradójico que usted tiene un Contralor General del Estado que todavía sigue en funciones y que tiene una prisión preventiva por unas investigaciones penales relacionadas con posibles fraudulentos o irregulares desvanecimientos de glosas. Es decir, ¿qué está pasando en el Ecuador? Y hace dos minutos revisaba yo el Twitter y me acabo de enterar que la doctora Valentina Zárate, la subcontralora general del Estado, acaba de renunciar a la institución. Es decir,
no le creo, no sabíamos. De última hora entonces se fue la contralora subrogante o encargada del puesto, ¿no?
Efectivamente, acaba de renunciar hace minutos. Se ha hecho pública una carta de renuncia donde le dice al doctor Pablo Celi que prácticamente ella está renunciando porque no hay un acto administrativo que le permita a ella jurídicamente asumir, hasta que se defina la situación jurídica del doctor Pablo Celi, la condición de Contralora General del Estado subrogante, de tal manera que hoy la entidad llamada al combate a la corrupción además queda en total acefalía, porque Pablo Celi está con una licencia ahora por enfermedad y está impedido de ejercer el cargo porque guarda una prisión preventiva. Entonces, realmente...
¿En manos de quién queda entonces?
¿Qué está pasando en el Ecuador?
Así es la pregunta. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Ismael, y ahora, ¿qué va a pasar entonces con la Contraloría? Como usted bien indicaba, es la entidad que está para controlar todos los actos públicos en nuestro país. No puede ser.
A ver, ¿qué va a pasar? Pues, lamentablemente, y lo debo decir con mucha pena, hay una decisión equivocada del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de allá del año 2019.
Ahí comienza todo, ¿no? Ahí comienza todo.
Sí, en su momento muchos la criticamos y recibimos críticas, porque acá cuando uno dijo hay cosas que el transitorio hizo mal, entre ellas la de la Contraloría, lo hizo pésimo el doctor Trujillo y el Consejo Transitorio, perdóneme que lo deba decir así, a muchos nos señalaron de incluso hasta de correístas, pero bueno. Ahí empieza todo este embrollo de la Contraloría General del Estado, porque usted recordará que en el año 2017 el contralor elegido por el Consejo de Participación Ciudadana fue Carlos Poli. Carlos Polis luego es envuelto también hoy vinculado a un proceso penal, también por unos temas de corrupción, por los temas de Odebrecht, y en ese momento él abandona el país, sale del país, se le sigue un juicio político en la Asamblea Nacional y en medio de ese juicio político él renuncia, pero finalmente la Asamblea Nacional lo censuró y destituyó. ¿Qué debía hacer ahí el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? Conforme dispone el artículo 205 de la Constitución, llamar a un concurso de méritos y oposición para designar al reemplazo.
Pero eso nunca pasó, La Asamblea nunca nombró, ni el Consejo de Participación ni la Asamblea nombraron a un nuevo contralor.
Bueno, la Asamblea está constitucionalmente impedida de designar al reemplazo cuando hay cesación por juicio político. Incluso la Asamblea Nacional ya desde 2008 no es ente nominador de esta autoridad, es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en realidad, ¿a quién le correspondía llamar al concurso para designar un contralor que reemplace a Carlos Poli? Era el Consejo, en ese caso, al Consejo Transitorio. Contrario a eso, ¿qué decide el Consejo Transitorio? Decide sacar este famoso mandato, por ahí por el año 2019, que le digo, y decide ratificar en funciones al doctor Pablo Celi hasta culminar el periodo de 5 años para el cual es elegido Carlos Poli, es decir, hasta 2022. Cuestión totalmente contraria a lo que dispone, como le insisto, el artículo 205 de la Constitución. Entonces ahí empezó este tema porque esa decisión equivocada, esa decisión inconstitucional del Consejo Transitorio, luego fue blindada por este famoso dictamen de la Corte Constitucional, que también, muy a mi pesar, ahondó en esta crisis institucional. Ese dictamen también se lo criticó en su momento y ahora estamos viendo las consecuencias de blindar nombramientos y blindar designaciones. Entonces, como la Corte dijo que las decisiones del transitorio no se pueden revisar, entonces ahora el Consejo de Participación Ciudadana actual se lava las manos como Poncio Pilatos y nos dice, uy, es que yo tengo un mandato del transitorio y una sentencia de la Corte Constitucional que me impiden realizar alguna decisión o tomar una decisión en torno al caso de Pablo Celi. Y por eso la consecuencia de ahora es que tengamos un Contralor General del Estado, lamentablemente envuelto en un escándalo de corrupción, privado de la libertad, pero aún estando privado de la libertad, no pierde el cargo. Entonces ya es hora, yo creo que con la renuncia de hoy de la doctora Zárate, la necesidad es imperiosa. El Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de llamar a un concurso de méritos y oposición, como manda la Constitución.
Ojalá que lo haga, ¿no?
Para dar al país ya por fin un contralor que pueda hacer su trabajo, pues porque un contralor preso no puede hacer su trabajo. Y no tiene, digamos, también condiciones éticas para aquello, ¿no?
Pero para nada. Ojalá que el Consejo lo haga, porque también le veo que está muy, pero muy debilitado y sin credibilidad. En el caso del alcalde de Quito, se supo este fin de semana que el alcalde ha presentado una acción de protección por lo actuado por los concejales de la mesa, que estuvieron al frente de su destitución hace algunas semanas. ¿Qué opina usted al respecto, Imael?
A ver, yo pude ayer darle un ojo a esa acción de protección. Le debo decir, lamento mucho, no sé quién le aconsejó al alcalde Yunda presentar una acción de protección en esas condiciones.
Parece que está desesperado, ¿no?
Sí, bueno, probablemente él está desesperado, pero él abogado no es y supongo que ha buscado fiarse de un criterio jurídico que le pueda orientar sobre qué es lo que debe hacer. Esa acción de protección lamentablemente no tiene ni pies ni cabeza y no tiene fundamento jurídico. Básicamente el alcalde lo que está diciendo es que en la comisión de mesa y principalmente el vicealcalde Guarderas no fueron jueces imparciales al momento de dar trámite al pedido de remoción que presentaron algunos colectivos, algunos ciudadanos, y que eso ha violado su garantía del derecho al juez natural y que por lo tanto debe concedérsele la acción de protección. Y en eso hay varias cosas que decir. Primero, ya la Corte Constitucional, y además existe un dictamen de la Procuraduría General del Estado, han ratificado que en los procedimientos estos de remoción y en los procedimientos en general administrativos, esta garantía del juez natural no aplica y tampoco aplica la posibilidad de recusar, porque él básicamente lo que dice es, yo recusé al vicealcalde Guarderas porque él ya anticipó un criterio en medios de comunicación y no iba a ser un juzgador imparcial, y que ese pedido de recusación no fue atendido. Digamos eso, si es que estuviéramos frente a un proceso de carácter judicial, podría ser un argumento válido, Pero como estamos frente a un procedimiento, algunos dicen que se trata de un mini juicio político a escala municipal, otros sostenemos que en realidad no se trata de un juicio político, sino de un procedimiento administrativo sancionador. En estos procedimientos, claro que aplican las garantías del debido proceso, pero hay algunas que no son extensibles o predicables en este favor o dentro de este procedimiento, entre ellas precisamente la del juez natural. Los órganos del poder público, por la potestad de autotutela de la que gozan, no pueden ser imparciales, es decir, ellos no operan bajo la garantía de la imparcialidad, la independencia, la competencia, que es un tema predicable exclusivamente, ha dicho la Corte Constitucional, y lo ha dicho el Procurador General del Estado en temas jurisdiccionales. Por lo tanto, ese derecho fundamental que él alega que ha sido vulnerado, incluso en estas etapas, no procede. Y además no procede esta acción de protección porque él está atacando la decisión no está atacando la decisión de remoción, porque esa la toma no la comisión de mesa, sino el Consejo Municipal.
El Consejo en pleno, ¿no? Claro.
Y él está accionando contra los integrantes de la comisión de mesa. Déjeme decirle que lo que hizo la comisión de mesa fue básicamente sustanciar un trámite previo para elaborar un informe que fue puesto en conocimiento del Consejo Metropolitano.
Y dar paso,
Informes previos no son vinculantes, no son actos administrativos que puedan convertirse en fuente potencial de violación de derechos constitucionales. Por lo tanto, esta acción de protección, digamos, lejos de beneficiarle, yo creo, si es que tenemos ahí sí jueces independientes, imparciales y competentes, esta acción de protección debería ser desestimada en realidad.
De acuerdo. ¿Y qué pasa con el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Para usted cumplió con todo lo que tenía que ser el proceso de remoción del alcalde Yunda y tiene que salir de su cargo ya en los próximos días? Son diez días que están corriendo, ¿no?
Sí, efectivamente, el día viernes se ha admitido al trámite el pedido de consulta en el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, hoy lunes empieza a correr el primer día hábil. Son días hábiles, por lo tanto, será esta semana y la siguiente que vamos a tener que esperar a ver
hasta
cuál va a ser.
Hasta el próximo viernes.
Efectivamente, de este viernes al siguiente, no tengo acá un calendario a la mano, por lo tanto, no sé cuál es la fecha, pero hasta de este viernes al siguiente, el pleno del TCE debería tomar una decisión respecto a si confirma o no confirma la validez de la decisión del Consejo Municipal. Digamos, en términos generales, esas acusaciones de supuestos vicios formales que hace el abogado del alcalde Yunda en el pedido de consulta tampoco tienen asidero jurídico, no tienen fundamento, salvo una que habría que esperar a la revisión del expediente íntegro por parte del Tribunal Contencioso Electoral, que es básicamente la alegación que hace respecto a la principalización de una concejal alterna, me parece que es de un concejal de apellido Granda, que estuvo o está enfermo, contagiado de COVID, en unidad de cuidados intensivos y que por lo tanto no podía participar de la sesión.
Plenamente justificables si estaba en terapia intensiva con COVID.
Sí, efectivamente, claro, en esas circunstancias hay una circunstancia de fuerza mayor que a él le impide ejercer el cargo. Para esos casos, como ellos tienen unos alternos, estos alternos se tienen que principalizar. Ahora, para principalizar a este, en este caso un concejal alterno, hay que seguir un procedimiento. Hay que notificar oportunamente a la Secretaría del Consejo Municipal. Debe haber la firma. Se entiende que hay una resolución dictada por el propio Consejo de Quito, donde debe constar la firma del concejal. O seguirse el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Servicio Público, que es básicamente que la autoridad, en este caso el concejal Granda, dé aviso de que va a ausentarse y que actuará en su reemplazo su alterno, o que cualquier persona, terceras personas o familiares, puedan dar aviso de esta ausencia temporal. Le digo que este es el único argumento que a mí me hace un poco de ruido, porque si es que efectivamente no hubo una principalización regular de la alterna, en ese caso estamos hablando de una persona que no podía tomar la decisión y que por lo tanto estaría invalidando la decisión de remoción. Pero si es que luego de la revisión del expediente se encuentra que la principalización no adolece de ningún vicio, es decir, que hubo correcta aplicación de la ley, que se notificó a la Secretaría del Consejo y que la concejala alterna estaba jurídicamente habilitada, como estimo que así ha ocurrido, pues no habría ningún vicio que revisar. Los demás señalamientos que se hacen, los hemos conversado en días anteriores, no tienen fundamento. Este tema de el quórum es un mal argumento dado por el abogado del alcalde Yunda, esto de que no eran 14 sino 15 votos porque el alcalde también forma parte del Consejo Metropolitano.
Pero claro, sí es cuestionado.
Pero también el COTA dispone expresamente, Cristian, que si es que se trata de un procedimiento de remoción dirigido a la autoridad ejecutiva del distinto del respectivo gobierno autónomo descentralizado, esa autoridad ejecutiva está excluida para hacer quórum. Por lo tanto, ese argumento no cabe. Como tampoco caben argumentos tales como que eran que los votos en abstención anularían la decisión. Eso no es así porque esos votos no incidieron en los 14 votos afirmativos para la remoción. Y finalmente, la competencia del contencioso electoral es absolutamente limitada a revisar las formalidades del procedimiento. No puede el tribunal contencioso entrar a discutir el fondo de la controversia, es decir, si es que se cumplió o no se cumplió la causal, si es que el acervo probatorio de cargo y de descargo estuvo bien o mal practicado. Esos son temas que ya quedaron debatidos y que por disposición expresa del COTAD quedan excluidos de la discusión en sede del Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, yo, salvo el tema de la principalización del concejal, que creería que hay que revisarlo con detenimiento, en el resto yo no encuentro que se haya obviado algún vicio de procedimiento, ¿no?, que pueda invalidar la decisión.
Nos queda claro, estamos conversando esta mañana en FM Mundo con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Ismael, usted mencionaba lo del defensor del pueblo, que es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo allí. Tenemos una prefecta también con un proceso judicial en marcha, con grillete. Yo no creo que está bien que sigan en sus puestos si están en procesos judiciales. Y lo preguntábamos a nuestra audiencia la semana pasada en nuestra pregunta del día acá en FM Mundo. Y la gran mayoría de personas que se manifestaron a través de las redes sociales y directamente acá al programa decían de que no puede ser. No es posible que si tienen procesos judiciales sigan como si nada en sus cargos. Y lo que comentábamos, peor todavía si están con prisión preventiva. ¿Se debe cambiar la Constitución? ¿Qué se debe hacer para que este tipo de cosas ya no sucedan? Porque no están bien.
Sí, yo estoy de acuerdo con su opinión y con la opinión de los radioescuchas. Yo soy de los que cree que habría que avanzar en algún momento a establecer, ni siquiera en norma con rango legal, sino en una norma constitucional, el hecho de inhabilitar temporalmente a aquel funcionario que ha sido vinculado a un proceso penal.
Hasta que se resuelva, al menos, ¿no? Hasta que se resuelva, porque obviamente no hay una sentencia en firme.
Sí, y ahí va lo otro, ¿no? Porque ahí tiene usted a los amigos de los derechos humanos, algunos jueces incluso de la Corte Constitucional, porque tenga usted en cuenta que este Comité por la Reinstitucionalización Democrática, no sé si usted recuerda, que propuso un proyecto de reforma parcial a la Constitución, precisamente para ir retomando estas normas que antiguamente el Ecuador sí tenía y que le hacían muy bien al combate a la corrupción y que lamentablemente con el gobierno de Correa se echaron por la borda. Ya sabemos por qué, por supuesto, porque a la gente de esa época, de ese gobierno, pues le quedaba muy fácil tener una constitución como la que tenemos, que permite efectivamente aquello, que a pretexto de la famosa presunción de inocencia, usted tenga una autoridad pública, alta autoridad pública, investigada, vinculada a un proceso penal con prisión preventiva, pero que no pierda el carguito, ¿no? Y que se escude bajo el paraguas de la presunción de inocencia para decir, es que no, mientras yo no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada, yo soy inocente. Me parece que ese argumento no se compadece con el principio constitucional de responsabilidad, que finalmente también está consagrado en la Constitución, porque usted como funcionario puede enfrentar diferentes ámbitos de responsabilidad, es decir, sus actos, sus omisiones pueden acarrearle diversas consecuencias desde el punto de vista jurídico. Una es la consecuencia penal, pero otras son las consecuencias de carácter civil, administrativo o eventualmente incluso político, de tal manera que sí, yo espero que algún momento este gobierno o el que venga proponga una reforma constitucional para incorporar estos criterios, pero también que de otro lado contemos con el aval de jueces, por ejemplo, de la Corte Constitucional, que hacen un control previo en los casos de la reforma constitucional, para que no se nos vuelva a decir lo que ya se nos dijo en un dictamen previo, donde se dice que aquí lo que está en juego es la presunción de inocencia y el derecho al acceso al, al cargo público.
Además, falta también, Ismael, un poco de decencia, ¿no? Decir, bueno, si estoy con este problema, si estoy en medio de un proceso judicial, doy un paso al lado. Eso sería lo más decente. O al menos pido una licencia, pero no como si nada, me quedo ahí, sigo en el puesto, ya sin mayor credibilidad, ni liderazgo, ni nada, y peor todavía cuando están en prisión y ordenando desde ahí, despachando desde la cárcel 4.
Vamos por partes, porque la norma jurídica nunca le va a usted a imponer ética ni decencia. Esa es una cuestión del fuero interno nuestro.
Claro, pero es lo que se esperaría, ¿no?
Ah, por supuesto, pero una cosa es lo que yo espero de una persona decente que en este caso no permanezca en el cargo si es que está señalado por escándalos de corrupción, o como el caso del defensor del pueblo, que se entiende que es el defensor de los derechos humanos, señalado por posible agresión sexual a una mujer. Entonces, en estos casos, sí, la ética debería invitar a que esta gente se separe del cargo. Digamos, en países civilizados eso debería ocurrir. El nuestro está lejos en esto todavía de serlo, y me da mucha pena decirlo, pero estamos lejos de tener autoridades públicas decentes, éticas y civilizadas que no necesiten de norma jurídica para tomar una decisión de estas y apartarse del cargo, perder su cuota de poder mientras esclarecen su situación jurídica. Pero de otro lado también el vacío normativo que tenemos, y yo le vuelvo a insistir, este criterio equivocado que se tiene en Ecuador por parte de los defensores de los derechos humanos y cierto grupo de jueces de la Corte Constitucional que se equivocan al creer que permitiendo esta clase de conductas garantizan el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, me parece que nos toca seguir trabajando de largo en esto, si no vamos a seguir viendo alcaldes removidos, alcaldes con grilletes, prefectos con grilletes, defensores del público, del pueblo, contralores, otros que avanzan a fugarse y jamás regresan. Y esa es la historia del país, que no termina de salir adelante y que no termina de encontrarle la vuelta al combate a la corrupción.
Fíjese, es muy penoso al punto que hemos llegado. Ismael, es muy penoso al punto que hemos llegado.
Sí, efectivamente. Entonces, es lamentable, por ejemplo, yo le digo que hoy nos encontremos con una Contraloría que no tiene un rumbo, que no tiene un liderazgo, que no tiene una persona que maneje la institución y que en la Asamblea no se haga nada, por ejemplo, por avanzar un juicio político, porque si vemos que el doctor Celi lamentablemente no da un paso al costado, bueno, entendemos que el legislador tiene la herramienta de la fiscalización y el control político, pero déjeme decirle que yo ya estoy cansado de ver a los legisladores de la actual mesa de fiscalización, y lo digo con mucho cariño y también con todo el respeto al asambleísta Villavicencio y compañía, que se pasean en los medios de comunicación hablando por aquí, por allá, del combate a la corrupción, pero en los hechos, en la práctica, en la realidad, esta asamblea ya ha cumplido un mes en funciones.
Pero es poco tiempo, ¿no? Es poco tiempo.
Sí, no, pero en un mes, usted ya sabe. No me va a decir que en un mes usted no puede, pues, presentar una acusación constitucional, pedido de juicio político contra el Contralor Celi, contra el Defensor del Pueblo.
Pero dicen que hay otros procesos todavía pendientes y que mientras esos no se despachen, no pueden haber nuevos juicios políticos.
Bueno, me parece que aquí hay prioridades, ¿no? Y prioridad me parece, número uno, antes que el juicio político al exministro de Energía y Recursos Naturales, me parece que es prioritario el tema de la Contraloría General del Estado. Vamos.
Totalmente.
Si es que el Contralor no da un paso al costado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con el Contralor privado de la libertad, que sin tener posibilidad jurídica de ejercer el cargo, va a seguir tomando decisiones que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos y de la institución de control gubernamental? ¿Y la Asamblea entonces no va a hacer nada porque tenemos que esperar? ¿Hasta cuándo? Hasta que el señor Villavicencio termine de hacer su rueda de prensa y nos diga lo que ya sabemos del correísmo.
Hay prioridades, definitivamente hay prioridades. Para terminar,
hay prioridades. Me parece que la Asamblea nos está empezando a deber en esto, y hay prioridades también para el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ¿cuánto tiempo más se van a tardar en hacer el reglamento para el concurso de contralor.
Bueno, parece que ellos están dormidos, ¿no? Parece que ellos están dormidos. Para terminar, Ismael, nos sorprendieron las declaraciones a través de redes sociales de la señora fiscal general de la Nación, Diana Salazar, que aseguró que hay presiones en estos casos investigados. Y lo dijo así. ¿Qué opina?
Sí, efectivamente, yo leí los tweets de la doctora Salazar y ella habla ahí de unos ciudadanos notables y en general de autoridades. Entiendo que es del gobierno anterior porque
parecería que no
se trata de funcionarios del actual gobierno que estarían presionando principalmente en la Corte Nacional de Justicia para sacar ventaja, digamos, en favor de un procesado. Y ella se refería puntualmente al caso precisamente del contralor Pablo Celi. Me parece que esto no le hace bien tampoco a la independencia judicial, porque de alguna manera si la fiscal, que es parte, que es sujeto procesal, sale a, digamos, utilizar las redes sociales de esta manera, es también de algún modo un intento de presión a la función judicial y eso no se ve bien. Y no se ve bien porque además, por último, si es que usted tiene una lista de nombres de gente que está ejerciendo presión indebida en los jueces, inicie las investigaciones penales correspondientes y procéselos por delito contra la tutela judicial efectiva, por fraude procesal, en fin. Usted tiene ahora con ese COIP un sinnúmero de tipos penales por los cuales esta gente, que si es que ella tiene conocimiento, tendría que ser investigada. Pero poner un tuit y no decir los nombres y no iniciar como corresponde una acción de carácter penal, una acción investigativa, pues... se ve mal, ¿no? Se ve mal, por lo tanto. Es decir, yo estoy de acuerdo con la fiscal en que eso no debe ocurrir. Es decir, en el discurso estoy de acuerdo, pero vamos avanzando del discurso a los hechos. Y por eso mucha gente le decía, bueno, fiscal, pero deme los nombres. ¿Quiénes son? El propio presidente de la República le decía, fiscal, aclare esta cuestión y diga quiénes son, porque de una vez por todas, si es que se trata de funcionarios de mi gobierno, yo voy a tomar las medidas administrativas correspondientes. Pero a quien le corresponde investigar el cometimiento de posibles delitos en estos casos es a la fiscal. Entonces, bueno, está bien el uso de redes por parte de los funcionarios para que nosotros los ciudadanos de a pie nos informemos del accionar de estos funcionarios, pero empecemos a ejercer nuestras competencias también en debida forma, de tal manera que ojalá, si es que esto está ocurriendo, Fiscalía pues nos haga saber quiénes son las personas y cuándo se han abierto las investigaciones previas para poderlos llevar a proceso penal, si es que esto está ocurriendo, porque naturalmente vamos a coincidir con la doctora Salazar en que los procesados no pueden tener privilegios, es decir, usted no puede tener un procesado al que se le da el trato común y corriente y un procesado que tiene un tratamiento de rey, ¿no? Eso no puede ocurrir, entonces habrá que investigar.
Bueno, y que haya la independencia en todas las funciones del Estado. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Hasta la próxima, Ismael.
Un abrazo, Cristian. Buenos días.
Gracias. Este es FM Mundo.